Para una mejor experiencia auditiva, te invito a utilizar audífonos. Este podcast es como la vida misma, un insospechado viaje hacia la condición humana. En cada episodio y con más preguntas que respuestas, intentamos comprender y apreciar los misterios de nuestra naturaleza, las problemáticas de la cotidianidad, el origen de las cosas, el orden oculto dentro del caos. Con invitados especiales y muchas historias, vamos a aproximarnos a lo terrible y a lo hermoso, aquello que consideramos real o a las grandes ficciones milenarias, todo enmarcado en la psicología, el arte, la ciencia y la cultura. Sean todos bienvenidos. Este es el fin del mundo.
Pues de manera personal pienso que el fin del mundo está cuando la vida de cada quien se termina. El mundo sigue su cauce normal y pues el ser humano, digamos, tiene muy pocos años de historia en este planeta, entonces básicamente el mundo se acaba de cada quien en el momento que su vida termina en este planeta.
Si continuamos destruyendo el medio ambiente, es posible que destruyamos nuestro mundo en 40 o 50 años, o tal vez un siglo. Si mejoramos, podemos vivir por unos siglos o miles de años.
Son las 3 de la mañana y como es frecuente en el fin del mundo, no puedo dormir. Esta semana las malas noticias han contraatacado y nos bombardean con nuevas y peores amenazas sobre el virus. Se recrudece la batalla política entre demócratas y republicanos por el trofeo de la Casa Blanca, y en América Latina la corrupción sigue siendo el pan de cada día. De Colombia en particular, me entero porque hay un nuevo escándalo por la violación de una niña indígena por parte de soldados del Ejército Nacional. Y tal como la semana pasada, la impotencia y la frustración por ese escenario global macabro solo invitan a enmudecer en la derrota. ¿Ha sido siempre el mundo así? ¿Estamos condenados a repetir estos ciclos de violencia infinita, una generación tras otra? ¿Existen, de hecho, estos ciclos? ¿O son solo creaciones abstractas que nos permiten señalar la realidad a nuestro antojo, pasado, presente y futuro, entretejido de manera compleja en una fórmula que quizás nunca podremos descifrar? El conflicto humano es lo que siempre estamos rastreando cuando pensamos en el pasado. La historia de la humanidad parece que es la historia de la violencia. E irónicamente, cuando pensamos en las épocas felices, el foco se torna borroso, pues los periodos alegres de la historia o no son registrados o simplemente no nos interesan. El célebre pensador francés Montesquieu dijo: "Feliz el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento". Creo que ahí está la cuestión. No deja de sorprenderme que aún con todo nuestro conocimiento sobre el mundo, el acceso a la información y la evidencia sobre los sucesos del pasado, continuemos agrediéndonos y celebrando la violencia por cada nueva conquista económica o política. Puedo pensar en los momentos históricos que, como cultura general, guardo en mi memoria. Y la gran mayoría están ligados al conflicto, más allá de la antigüedad asiática o la Edad Media europea. Aquí, en nuestra América, todo se ha escrito con sangre, y ni qué decir de mi país, Colombia, donde el conflicto armado ha sobrevivido 6 décadas y, como la hidra, por cada cabeza que le cortes, 2 o más nuevas nacerán.
Precisamente se mantiene la ofensiva del ejército en el norte del departamento en contra de los integrantes de las disidencias del Frente 18 de las FARC. En el lugar se registran combates desde esta madrugada. Mañana domingo las autoridades entregarán resultados de la operación militar.
Soy uno de los mandos guerrilleros revolucionarios que encabezamos aquí en esta región, una de las estructuras de la nueva generación de guerrilla fariana revolucionaria en Colombia.
Se agravan las condiciones de lo que ya es llamado una verdadera crisis humanitaria en los municipios de Chenaljó y Chalchihuitán, en el sureño estado de Chiapas, en donde un conflicto que ha escalado hasta llegar a ser un conflicto armado entre ambas localidades, pues se ha ido desarrollando a partir de una disputa territorial. Hace 45 años que la extinta Secretaría de la Reforma Agraria delimitó las linderos entre ambas comunidades, dejando un río que pertenecía a una anteriormente en los terrenos de otra, lo cual particularmente para estas comunidades agrícolas es de vital importancia. Un río es la fuente de agua y es indispensable para sus labores.
Para un país como El Salvador, con menos de 7 millones de habitantes, se hace difícil lidiar con más de 40 mil pandilleros, que es lo que se calcula que hay en esa nación. Es tan difícil controlar tanto a los que están en prisión como a los que aún están en libertad. Y Salvador Castellanos nos dice cuántos están tras las rejas, cuántos no, y cómo se las arreglan las autoridades para hacer frente a este grave problema social.
Las pandillas salvadoreñas tienen 10 mil integrantes en prisión, 30 mil en las calles y una enorme base social formada por sus familiares y los residentes de los barrios que controlan con la violencia y el terror.
Con miedo, andamos en carrera ahí, viviendo para todos lados.
En cientos de populosos barrios como este, las pandillas son una presencia intimidante y poderosa.
Bastante caliente.
No son pocas las comunidades a las que han abandonado sus aterrorizados vecinos, y los que se quedan lo hacen porque no tienen a dónde ir.
Bueno, yo como no me meto con nadie y estoy tranquilo, pues confiando en Dios, para que Él es el que sabe lo mejor, pues.
Los enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el ELN. En el municipio de Argelia, más de 300 campesinos llegaron al casco urbano buscando refugio. Temen resultar heridos en medio del fuego cruzado. Los enfrentamientos ya completan 48 horas.
Usando las viviendas de campesinos como trincheras, estos hombres, al parecer disidentes de las FARC, se enfrentan en zona rural de Argelia contra guerrilleros del ELN que responden desde las montañas cercanas. Los enfrentamientos ya comenzaron a generar desplazamiento masivo de campesinos. El alcalde de esa localidad hizo un llamado al gobierno departamental y nacional para atender la situación humanitaria.
¿De eso se trata entonces ser humano? ¿Estamos condenados al destino del conflicto irremediablemente? ¿Qué es la historia? ¿Y para qué puede servirnos si de hecho seguimos cometiendo, al parecer, los mismos errores? También leí Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, para intentar comprender lo que el latinoamericano promedio intenta cuando es adolescente. Pero, ¿cómo permanecer optimistas en medio de tanta destrucción? En mi búsqueda permanente de respuestas, me encontré con alguien que al respecto tiene mucho para decir. Conoce la historia y quizás pueda ayudarnos a encontrar una aproximación más positiva al valor de la memoria histórica para entender el conflicto. A diferencia mía, es una optimista de tiempo completo y no solo está dispuesta a recibirte con una sonrisa, sino que termina contagiándote de lo que ella denomina optimismo consciente. Creo que en estas horas amargas vendría bien recordar un poco. Recordar con otro enfoque. Revisar la historia de la mano de una historiadora. La doctora Tatiana Duplat Ayala es historiadora de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y fue galardonada con el Premio Nacional Otto de Grave a mejores trabajos de grado en su primer versión. Obtuvo su doctorado en Historia en el Programa de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, España. También tiene una faceta musical determinante en su vida. Cursó el ciclo básico de estudios musicales con énfasis en violonchelo en la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en el diseño e implementación de proyectos nacionales en el marco de procesos de cambio social y construcción de paz en Colombia como asesora del Ministerio de Cultura, socia fundadora y directora de proyectos de la firma Caracola Consultores. Fue directora de Señal Memoria de RTBC y gerente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BiblioRed. Recientemente se desempeñó como directora de contenidos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En su libro Paz en la Guerra, Reconciliación y Democracia en el Alto Ariari, Tatiana cuenta una historia de violencia y reconciliación como pocas se han retratado en Colombia, por lo cual creo que hay lecciones importantes que quizás nos hemos perdido no desde la guerra, sino mejor desde la paz.
Bueno, esto es algo de la casa también, igual que la música que viene de la casa. Yo hago parte de una familia donde era muy importante la formación humanística. La música, la historia y la literatura hacen parte de mi familia, también de varias generaciones, ¿no? Entonces en la casa había libros, y en la casa siempre se hablaba de lo que estaba ocurriendo, y mi papá y mi abuela, mi papá y mi abuela por parte de mamá, era una cosa en la que coincidían ellos. Ellos eran unos apasionados de la historia. Entonces yo recuerdo estar lavando los platos, por ejemplo, ¿no? Arreglábamos todos la cocina, pero entonces arreglábamos la cocina y mi papá hablaba de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Estábamos haciendo cualquier cosa de esas cosas domésticas, porque también era muy de mi casa que nosotros hacíamos las cosas. Así hubiera alguien que ayudara, mi mamá siempre consideró y todavía considera, estuve ayer con ella, que uno debe ser capaz de hacer sus propias cosas y de disfrutarlo. Entonces en la casa, por más de que hubiera alguna empleada o algo, nosotros tendíamos la cama. Y siempre arreglamos la cocina y siempre la arreglamos juntos. Era como era un ritual. Y en esas arregladas de la cocina, increíblemente, mis recuerdos de mi papá, que ya murió, son él echando unos cuentos sobre la historia y sobre la realidad, y como haciendo análisis, ¿no?, político, y nosotros secando platos, ¿no?, mientras él lavaba. En la adolescencia, que es una época para preguntarse por eso. Entonces, una manera de aterrizar esas lecturas existencialistas a la realidad que vivíamos sí fue por el padre Marino Troncoso, y en mi casa estaba también Las venas abiertas de América Latina, que tú las citas ahí. Yo me acuerdo que el momento que llegó el momento de escoger la carrera, yo le dije a mi papá, yo quiero escribir así como escribe Eduardo Galeano. Y mi papá, que era médico, no, tampoco él no tenía formación humanista profesional, él era médico y músico, me dijo, pues vaya y estudie historia o antropología o sociología, claramente es una de esas, no sé cuál, pero una de esas va a ser. Entonces yo fui, averigüé, la sociología no tenía muy, no había muchas carreras de sociología. Estos son finales de los 80s. Todavía en Colombia la sociología la habían cerrado, las carreras de sociología, porque estaban casi que relacionadas con la subversión, ¿no? Habían cerrado el Departamento de Sociología de la Nacional, la Javeriana no tenía. Antropología me llamaba la atención, hubiera podido estudiar antropología también. Pero como yo estudiaba al tiempo música, estudiaba música en la Nacional y ahí había tenido una buena formación de historia de la música, dije, no, historia. Pero fue casi que al azar. Entonces, por supuesto, después de haber sido amiga del padre Marino Troncoso, que era un directivo de la Javeriana, pues yo busqué estudiar historia en la Javeriana. Entonces estudié música en la Nacional e historia en la Universidad Javeriana, pensando que iba a hacer lo que hacía Eduardo Galeano. Y sin embargo, entro al primer semestre, la primera clase, yo creo que en la primera clase el profesor le dice a uno, pero así fijo, ¿no? Los que vinieron a escribir como Eduardo Galeano, pues vayan sabiendo que Eduardo Galeano no era historiador, ni utilizaba los métodos de la historia, ni era investigador histórico. Ah, no, no. Y los que vinieron porque pensaron que iban a ser como Indiana Jones, pues tampoco. Les digo, porque hay dos vertientes, ¿no? Y yo iba un poco por las dos, los que quieren ser Indiana Jones y los que quieren ser Eduardo Galeano.
En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
Eduardo Galeano es un gran ensayista, fue un gran ensayista, un formador de opinión. Pero lo que hacía era que tomaba la investigación histórica de otros para formar opinión, como se escriben los editoriales. Y creo que cumplió un papel muy importante en formar y en como anzuelo, digamos, para muchas personas como yo, que estaban preocupados por la realidad de su país, por la realidad latinoamericana. Y cumplió un gran papel, pero efectivamente no era un historiador. Y luego nunca, nunca en la carrera de historia se le ocurre a nadie ponerlo a leer a uno Las venas abiertas de América Latina, porque se ve un poco ingenuo además, ¿no? Desde la perspectiva de los historiadores es una mirada de un momento que cumplió una función y que pasó, digamos, no se detienen mucho. La gente ve en sus libros una mirada de la historia una mirada de la historia de América Latina y es para muchos la única manera en que han accedido, porque los historiadores producen unos textos difíciles de leer, el historiador, historiador. Es un poco lo que pasa hoy con Diana Uribe, ¿no? Diana Uribe nunca se ha dicho a sí misma historiadora, es la gente, ella es una comunicadora de la historia, pero ella no hace investigación histórica, no aplica los métodos de la investigación histórica, no pertenece a una comunidad, digamos, de investigadores. Yo tampoco, Charlie, yo soy historiadora de profesión, yo aprendí a hacer eso. Pero en mi vida y en mi trabajo de hacer relatos, realmente en ese libro que publiqué apliqué algo de la investigación histórica, pero no a profundidad como lo hacen los historiadores. Y ahorita si quieres después hablamos de cuál es la diferencia, ¿no? En ese sentido, yo soy historiadora de profesión, pero mi oficio no es la historia.
Erschießen. Und wenn die Stadt nicht zu halten ist, dann setzen Sie sie in Brand. Lassen Sie Paris in die Luft gehen!
Jawohl, mein Führer.
Este fue el fragmento del tráiler de la película Art de París. Por si no lo sabías, entre los guionistas se encuentra Francis Ford Coppola y contó con un reparto de la talla de Orson Welles, Alain Delon, Kirk Douglas, papá de Michael, y Anthony Perkins. Sí, el mismísimo Norman Bates, de la aclamada Psicosis del maestro Alfred Hitchcock. Llegué a esta vieja película de 1966 por mi padre. Él fue un amante de las buenas historias y consumado lector. También solía contarme anécdotas de la historia mundial o nacional que había recogido durante sus décadas de lectura incansable. Y alguna vez, hablando de la terrible Segunda Guerra Mundial, me contó la historia del general Choltitz. A mediados de 1944, Hitler perdía terreno y la ocupación aliada en Francia era un hecho irreversible. Las leyendas ya entretejidas con el marco histórico cuentan que el Führer ordenó al general de infantería responsable del frente alemán en París, Dietrich von Choltitz, detonar e incendiar todos los monumentos de la ciudad para asegurar una destrucción patrimonial y que París nunca fuese la misma. Luego de dar la orden, el mismísimo Hitler llamaría por teléfono al general Choltitz para confirmar su cumplimiento y solo enunciaría una de las preguntas más icónicas y escalofriantes de la historia reciente.
Arde París.
Ante lo cual, el subordinado solo pudo titubear, pues en un acto que hoy permanece cuestionado, decidió no detonar ninguna carga ni arrasar con lo que quedaba de la ciudad. Durante décadas, el general Choltitz fue visto como un héroe que se rebeló ante el mandato de Hitler, pero luego la historia se reescribiría, como siempre. Cuando las versiones de la resistencia francesa se hicieron populares, evidenciaron que el general simplemente no consideró útil el ejercicio incendiario, puesto que ya se había perdido el frente y gran cantidad de vidas de sus hombres. No obstante, él sostuvo arrestos y ejecuciones hasta la rendición final alemana. Condena, pues, la memoria histórica y la revisión a quien durante décadas fue un héroe popular. ¿Reescribimos la historia como queramos? ¿Escriben la historia solo los vencedores? ¿Cómo analizar la historia a la luz de lo que consideramos verdad? ¿Qué es la verdad en historia?
Sí, sí, nosotros tenemos una con la historiografía de la violencia. Nosotros, digamos, en los historiadores dividimos en el relato la historia en sentido de lo que ocurrió o de lo que yo creo que ocurrió, y la historiografía es el cúmulo de investigaciones y relatos sobre lo que ocurrió, y cada uno es tan diverso y tan plural como las épocas, ¿no? Entonces la historia de la violencia, la historiografía de la violencia en Colombia, pues se remonta a los años 60, finales del 60, 70, con las primeras comisiones de estudios de la violencia, ¿no? Hay unos libros clásicos hay unos estudios clásicos de Franz Borda y hay de Miguel Ortiz, creo que se llamaban. Son como las primeras intentos, unas investigaciones académicas rigurosas de entender qué era lo que estaba pasando, porque había tanta violencia en este país. Y digamos que hay una tradición, uno podría seguir una línea entre esas primeras investigaciones, esos informes, y siempre están muy asociadas a comisiones que se forman que tienen que ver con las negociaciones de paz, ¿no? o los intentos de negociación de paz. Ese primer estudio que fue encargado por los gobiernos, y era un grupo de intelectuales que iban a mirar y intentar entender por qué. Ellos, después viene el por ejemplo, el IEPRI, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Nacional, fue primero un grupo de estudios sobre la violencia que surgía de una de estas comisiones de estudio. Y nos fuimos especializando en entender la violencia y nos hicimos famosos en el mundo con los violentólogos. Sabíamos un montón sobre la violencia. En los años 80 y gran parte de los 90 éramos, nadie más sabía tanto de violencia como Colombia en investigación social. Como tú dices, esta investigación no llegaba al público común y corriente, no llegaba masivamente a la gente. Llegó primero la televisión. Novelas como Amar y Vivir, novelas, mostraron primero situaciones sociales y situaciones de violencia, y el público masivamente accedió por los noticieros o por las novelas. Y al final de los años 90 y todos estos últimos, los 2000 y estas últimas décadas, esa investigación ha ido virando y ha ido encontrando que si usted lo que quiere es construir paz, deje de preguntarle a la violencia cómo construir la paz. ¿Ves? Hay una cosa sutil ahí en los estudios para la paz, y es que si usted investiga sobre la violencia, va a saber mucho sobre la violencia, pero no necesariamente sobre la paz. Porque preguntarle a los guerreros cómo hacer la paz, pues es una pregunta equivocada.
Hay que saber la verdad. Si sabemos la verdad, hay conciliación. Y si hay conciliación, hay el don del perdón.
Descarguen ese dolor a través de la denuncia, a través de la reclamación, y empiecen una ruta de búsqueda del goce efectivo y del restablecimiento de derechos, no buscando lo económico, sino buscando cómo desahogar ese dolor. Porque ese dolor, cuando uno se queda con él, nos puede llevar inclusive a la muerte.
Es importante reconciliarnos, pero hay que entender que la reconciliación es personal. Ella no es colectiva, porque no se puede dar de manera colectiva, porque si yo deseo perdonar, deseo reconciliarme, es mi voluntad y no puede ser tal vez la de mi padre o la de mi madre o la de una persona de mi comunidad.
¿Usted quiere saber cómo se hace la paz? Pregúntele a los que le han hecho la paz, aún en medio de la violencia. Esa es toda la perspectiva de mi libro, ¿no? Que no hace otra cosa sino eco a esta corriente de investigación que son los estudios para la paz. Es una corriente de investigación que se funda a finales de los 70. Peace Studies, lo dicen, estaba muy centrada en cómo evitar la guerra, en plena Guerra Fría, digamos, ¿no? En cómo reconstruir historias que nos permitieran reconocer en el pasado de la humanidad que hemos sido capaces de construir paz. Entonces se funda toda esta corriente historiográfica de la historia para la paz, o historia de la paz, que es la que yo estudio como posgrado. Lo que hago en el libro es mi tesis de doctorado, tesis que hice hace 18 años. Yo la escribí en el 2002 para graduarme. Y lo que hace es aplicar esta mirada sobre la paz. Es, vaya y busque en contextos así sean muy conflictivos y muy violentos, quiénes están haciendo paz y cómo lo están haciendo. Y sin negar que existe la violencia y sin negar que existe, en este caso, el conflicto armado, analice cómo cómo las comunidades construyen tejidos y lazos que les permiten sobrevivir y reponerse a la violencia. Eso fue lo que hice en la tesis de doctorado, contando la historia de El Castillo y El Dorado, dos pueblos del Meta, del Alto Ariari. El Alto Ariari es porque están donde el río Ariari nace, pegados a la cordillera oriental, y son dos pueblos que durante décadas se mataron, o sea, ahí había como un muro de Berlín, el río era como un muro de Berlín que separaba a los comunistas de los capitalistas, a los conservadores de los liberales. Esto ha ido, con el tiempo ha ido tomando distintos nombres, pero finalmente la izquierda, la derecha, el comunismo, el capitalismo, el liberal, el conservador, la guerrilla, los paramilitares. Y así durante décadas, esos pueblos se fundaron a finales de los 50, y durante décadas llegó a ser tan grande el enfrentamiento que la carretera que unía el castillo con el Dorado era conservador, el castillo comunista, digamos, o de izquierda y derecha, la carretera que unía los dos pueblos se borró y nunca más volvieron a tener contacto unos con otros. Cuando yo me intereso por el caso en el año 2000-2001, había gente que llevaba 20, 25 años sin saber nada de sus familiares que habían quedado del otro lado del río, hacia el castillo o hacia acá. Relaciones, familias enteras se dividieron y nunca más pudieron volver a encontrarse porque era pasar por esa carretera era la muerte asegurada. Entonces me dedico a investigar eso y me va muy bien con la tesis, me gradúo con honores, le va muy bien, pero nunca puedo publicar ese texto porque uno de los protagonistas de mi libro muere asesinado. Y muere enredado en la parapolítica, además, ¿no? Era uno de los... Esto es un pacto entre el Castillo y el Dorado, es un pacto que lideran los alcaldes. Para poder liderar ese pacto, cada alcalde habló con el grupo armado más cercano a su ideología. Entonces el del Dorado, que era más conservador, más de derecha, era un alcalde que tenía relación directa con los paramilitares. Y el alcalde del castillo, que todavía había tenido esta tradición comunista, intercedió ante la guerrilla y cada uno pidió que dejaran tranquila a la población civil. Más o menos fue lo que acordaron. Y así la comunidad empezó a trabajar junta y empezaron a reconstruir los lazos y a reconciliarse más allá de los armados. Porque una cosa que ocurre en Colombia y en todas las guerras irregulares, es que están mezclados los armados con los civiles, no es clara esa frontera, no es como la guerra regular, que es que hay unos soldados inscritos a un estatuto de la beligerancia, exactamente, en los conflictos irregulares, se llama, conflicto interno irregular, hay unas zonas grises, y parte de la estrategia de guerra es que se pone de carne de cañón a la población civil, y la guerra se hace a través de los civiles. Entonces a mí me decían en el Meta hace 20 años, esta es una guerra muy chimba, matan los armados pero mueren los civiles, o sea, nosotros estamos poniendo los muertos en una guerra que no nos corresponde.
Tuve que sufrir cosas que los niños no deberían de ser. Un niño solo debería encargarse de estudiar, de jugar y de disfrutar su infancia. En mi infancia eso no pasó.
Que hay temores, que hay situaciones que el ser humano vive y que no quiere volverlas a vivir.
Nosotros no somos gente floja, nosotros somos gente de trabajo, gente que teníamos nuestros recursos para vivir, gente que teníamos nuestra generación de ingresos y lamentablemente quedamos de un momento a otro quedamos con las manos limpias, pero la idea de nosotros es salir adelante, la idea de nosotros es trabajar y salir.
Estas son algunas de las voces que, después de décadas de violencia, al fin pueden ser escuchadas. En testimonios vivos compilados por la Defensoría del Pueblo de Colombia, uno puede acercarse al otro lado de la historia. Los relatos de las víctimas, los desplazados, los huérfanos, las madres sin hijos, las viudas. Y pienso que solo en esta instancia donde realmente empezamos a comprender la magnitud de la herencia que la violencia nos ha legado. La saña y la rabia que enceguece y que no nos permite perdonar, el dolor propio o el ajeno con el que simpatizamos, como si todos fuésemos huérfanos, huérfanos de patria. Irónico, cuando nos entretiene o divierte el vertimiento de sangre en las películas de acción, las persecuciones y tiroteos en la pantalla son una ficción que ya poco nos conmueve. De hecho, guionistas y directores de Hollywood deben ponerse cada año más creativos, pues ya poco nos sorprende en cuanto a violencia. Pero, ¿cómo reaccionaríamos si fuera esta nuestra vida cotidiana? La vida real. Así es un enfrentamiento real entre guerrilleros de las FARC y el Ejército Nacional de Colombia en Arauca.
Que el negro que mueve adelante,
al parido, hombre, no, hombre.
¿Está ahí o no?
Mirar si están, ¿no es verdad que estaban?
Hijo de puta, quiero que uno arrecho, ¿no? ¿Por qué, hijo de puta, no esperaron, hermano?
Ajá, ya está bien, dale.
Yo estudié en el año 92 y el profesor en nuestra primera clase de historia nos dice: ha sido una dificultad enorme para este país constituir un verdadero Estado social de derecho que llegue y ocupe todo el territorio. Juan Carlos Sisman, me acuerdo, nos dijo: bueno, Colombia es un Estado al que el territorio le queda grande. Y esa es la causa de todos los problemas. Eso está a la base de los grandes conflictos y las grandes tensiones. Este es un territorio muy grande, muy complejo geográficamente y muy complejo culturalmente. Y el Estado, que además es un experimento histórico nuevo, porque pues tenemos 500 años y de Estado social de derecho, pues menos un siglo y pico, dos siglos ya, digamos, intentando construirlo, pues es una dificultad que no hemos logrado superar. Pero yo te puedo decir que desde el 92 hasta hoy es mucho, muchísimo, lo que se ha avanzado en ese proceso de que el Estado llegue y llegue legítimamente. Imperfecto todavía y falta todavía un montón, pero que este no es el mismo país de hace 20, 30 años, ciertamente no lo es. Entonces, bueno, yo cuento esa historia y cuando ya la quiero publicar, el exalcalde del Dorado se presenta a las elecciones para la gobernación con apoyo del paramilitarismo. Ocurrió una cosa terrible en los años 2000, como del 2002 al 2004, y es que el paramilitarismo se había tomado el departamento del Meta, querían a través de la parapolítica, o sea, hicieron una estrategia para que todos los candidatos a la gobernación que se presentaron eran de ellos. O sea, por un lado o por otro iban a ganar, los pusieron a competir entre ellos. Y de esta competencia entre ellos, pues el alcalde del Dorado resulta asesinado. Ellos habían ganado el Premio Nacional de Paz. Quedó todo como teñido en esta cosa gris que te digo, el conflicto irregular de que qué ocurrió, cómo así que premiaron, le dieron un Premio Nacional de Paz y finalmente este alcalde termina envuelto en la parapolítica, termina asesinado. ¿Qué ocurrió con los años? Se esclareció con uno de esos procesos de desmovilización de los paramilitares. Los mismos paramilitares confesaron en esos procesos de verdad, por eso es tan importante la memoria histórica y la verdad. Confesaron que era lo que había ocurrido. Explicaron esto que yo te estoy diciendo que hoy es claro, pero hace 20 años no era claro, no se entendía, que era parte de su estrategia apoyar a todos los candidatos. Al apoyarlos a todos, pusieron a grupos a competir entre sí mismos y los grupos armados terminaron, ellos mismos terminaron combatiéndose entre sí mismos y terminó en una masacre terrible de ellos mismos. Esto se supo, se esclareció, fue claro, pero sin embargo ya como una sombra de duda había quedado marcada sobre todos los que habían participado en esta experiencia y en este proceso de reconciliación. Entonces tuvieron que pasar los 20 años cuando ya se supo, se calmó, y 20 años después a mí me pareció que era muy interesante volver al territorio a ver qué había ocurrido. Si todas esas cosas que yo había dicho teóricamente, porque pues finalmente una investigación académica no es sino una visión de la realidad que aplica unas herramientas metodológicas y teóricas para hacer una interpretación. Entonces yo había dejado en la investigación yo había llegado a unas conclusiones de que la combinación de un montón de factores permitían construir paz allí. Pero volver 20 años después y ver que sí ocurrió es una cosa increíble, increíble. Es lo que hace tan poderoso el libro, ¿no? Que volver 20 años después y encontrar a los protagonistas, encontrar a las comunidades. Entonces yo tengo las entrevistas que les hice 20 años atrás y las entrevistas después, 20 años después, ¿no? Cuando había pasado todo. Y es muy esperanzador realmente.
Versiones, visiones, bandos, orillas. Parece entonces que la historia no es un conjunto de hechos, sino el relato que de estos hechos hemos acordado formular. O eso es lo que pensamos. Y si la historia es un relato, entonces, ¿cómo podemos evidenciar que sea el verdadero relato de aquello que aconteció? ¿Quién cuenta la historia? ¿Cómo la cuentan? ¿Por qué deberíamos creer en esos relatos? ¿Cómo entender el origen de la historia, aún con nuestro sesgo subjetivo permanente, por el simple hecho de ser humanos?
Con la palabra historia en español hablamos de dos cosas al tiempo. Hablamos de los hechos que ocurrieron y hablamos de la disciplina que narra esos hechos, la disciplina académica de investigación que aplica una metodología de investigación para escribir, y siempre es escrita. Claro que hoy en día pues, hay otras maneras de contar la historia, pero la investigación histórica implica siempre, por definición, la construcción de un relato escrito, que luego los divulgadores, como Diana Uribe, como Eduardo Galeano, como ellos, como el mismo maestro Arciniegas, que fue nuestro gran, tampoco era historiador, Arciniegas, era un gran escritor que escribía sobre la historia, pero no era un investigador de fuentes primarias, eso es lo que hace la diferencia. Entonces, la historia es un relato, como tú has dicho. Para que haya historia se necesita que haya relato. Para que haya relato, pues es algo propio de los seres humanos. Ni siquiera los chimpancés, los monos, que tienen cierta organización social, pues ni siquiera ellos logran reunirse alrededor de relatos. Eso es algo propio de la cultura. La cultura es esta capacidad que tienen los seres humanos de simbolizar, de crear universos abstractos a partir de las ideas, pero que transforman realidades concretas. Entonces, hay una relación en la historia de la humanidad entre la agricultura y la cultura, fíjate. solo cuando los seres humanos lograron asentarse y cultivar y generar agricultura, liberaron el tiempo. Es que si tienes que estar cazando mamut a toda hora, pues no alcanzas a como elaborar mayor cosa, ¿no? Como a pensar en nada. Entonces, una vez logra, la agricultura logra establecer grupos. Primero, grupos. El nómada, el cazador solitario es una figura muy, muy conocida, digamos, ¿no? En las épocas prehistóricas, antes de que hubiera historia, antes de que se pudiera contar. Esta imagen del cazador solitario que va buscando el mamut y si acaso se alía con una o dos personas, pues es muy disidente. La agricultura es otra cosa. La agricultura implica muchas personas alrededor de un proyecto colectivo, porque es que si son más, pues aras más tierra, haces más surcos, siembras más, cosechas más. Entonces, la humanidad hace muchos miles de años entendió que nos va mejor juntos que solos. Por eso es parte de la teoría de la paz, de los estudios para la paz. Por eso que dicen que estamos condenados a la violencia y que somos depredadores, eso no es cierto. Empíricamente no hay cómo demostrar eso. Lo que sí se demuestra empíricamente, históricamente, es que nosotros encontramos que era mejor estar juntos y colaborarnos que estar por ahí sueltos en pequeños grupitos, ¿no? Por eso se crean, y eso es fruto de la agricultura, y eso es fruto de los grupos que se organizan, y por eso se crean sistemas sociales, formas de gobierno, formas de comercio. Todo eso son formas de construcción de paz, son relaciones humanas basadas en la cooperación y en la construcción de confianza y de comunidad con el otro. Juntos somos más fuertes, y los seres humanos lo saben, y es un mecanismo de sobrevivencia juntarse con otros para hacer cosas. Es tan cotidiano, es tan normal que estamos preparados para hacer paz y cooperación y convivencia, que lo que nos asombra terriblemente es la violencia. Por eso vivimos tan asombrados de que alguien le haga daño, y sobre todo un indefenso. Esto que ocurrió en Colombia la semana pasada, 7 tipos poderosos, soldados armados, violan a una niña de 12 años. Eso nos horroriza y nos asombra, porque no es lo común, Charlie. Porque la vida cotidiana común y normal de todos, hombres y mujeres, es convivir. Es convivir. Y este sesgo de que los hombres machos son peligrosos, no es cierto. Hemos convivido hombres y mujeres. Es cierto, la sociedad patriarcal, claro que ha sometido a las mujeres en muchos sentidos. Pero el hecho es que son miles de años conviviendo juntos, de una u otra manera, y cada generación encuentra negocia sus maneras de estar, y sí, ciertamente cada vez más, pues las mujeres que queremos un trato en igualdad de condiciones, por lo menos, ¿no? Y que se nos reconozca, pero igual es una igualdad de la que los hombres también se benefician. Pero lo que te quiero decir con esto es que una forma muy simple de ver la realidad y de ver el mundo es pensar que somos malos, que somos depredadores y que estamos condenados a la violencia, porque es la naturaleza humana. En una época en Colombia decían, porque está en el ADN de los colombianos. Eso es absolutamente falso. Nada en la observación de la realidad, nada en la investigación histórica o en la investigación social te lleva a concluir eso. Al contrario, te lleva a concluir que lo que tenemos son sociedades organizadas, comunidades organizadas. Mientras más fuerte es la comunidad, más resiliencia hay, más capacidad de superación. Pero lo que es absolutamente extraño, ajeno a la naturaleza humana, es la violencia. Por eso nos sorprende y nos conmueve, y por eso la rechazamos, por eso nos duele tanto. Si fuera natural, pues sería natural, no tendría nada raro, como habrá ocurrido en otras épocas, que estos tipos poderosos abusen de una chiquita, y hubiera sido visto normal, como seguramente en otras épocas de la historia hubiera sido visto normal. Hoy esto nos sorprende.
Amanece. No quiero ver el reloj, pero lo sé porque algunos rayos de sol empiezan a filtrarse por la ventana. Estas madrugadas silenciosas, tan útiles para leer o pensar, pueden también convertirse en el peor de tus enemigos si la angustia llega a visitarte. He reflexionado mucho sobre la propuesta positiva de Tatiana, su celebración de esas pequeñas pero significativas victorias de las comunidades que, con tanto esfuerzo y después de despedir a tantos muertos, al fin empiezan a instalar una paz colectiva, desde el perdón individual, son evidencia de que se puede. Tal vez hoy nos levantemos y al sintonizar los noticieros encontremos el escándalo de turno, nuevos o viejos actos delictivos sean puestos en evidencia, o tengamos que leer una derrota más de los buenos ante los malos. ¿Malos? ¿Y buenos? Ya no sé. Sé que recuperar y preservar la memoria histórica es, en definitiva, nuestra tarea obligada. Revisar, constatar y escuchar al otro es la única vía para la construcción de sentido. Pero todo esto sigue siendo un esfuerzo colectivo. Más importante aún, creo yo, es decidir cuál es la historia que escribiremos hoy. ¿Cuál es el nuevo relato personal que deseamos plasmar con acciones en el día a día? Hoy protagonizamos la historia que mañana será contada por otros. ¿Cuál será tu relato personal? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Con qué tinta escribes tu propia historia y para qué?
Nosotros pasamos por momentos muy difíciles y ahora con la pandemia más. Pero si uno ve y analiza la historia del país, la historia reciente, realmente tiene mucho para sentirse orgulloso y para sentirse optimista. Si uno va y habla con las comunidades, hay una cosa muy rara, Charlie, y es que yo veo que los pesimistas son mis amigos intelectuales. Uno entra a Twitter y ahí todos son intelectuales, todos saben de todo y todos están muy deprimidos, ¿no? Dios mío. Pero uno va a los territorios y habla con las comunidades y le da una alegría ver cómo se han recuperado, cómo siguen creyendo que vale la pena la paz, cómo siguen apostando por los proyectos productivos, son solidarios. La única manera que han tenido de sobrevivir es que aprendieron a trabajar juntos, ¿no? Pero en cualquier caso, hay suficientes experiencias en Colombia, porque esta del Alto Ariari es una. El país está repleto de experiencias de resistencia y resiliencia que en momentos de crisis como esta de la pandemia nos pueden ayudar mucho a nosotros, ahora los urbanos, universitarios, profesionales, que no sabemos muy bien y no hemos pasado por esa experiencia de superar momentos difíciles, tan difíciles como otras comunidades, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos de dónde echar mano.
Falta mucho para consolidar una paz, porque la paz no es solamente la firma de los acuerdos, sino la paz es social, la paz es cultural, la paz es económica, la paz refleja una cantidad de cosas.
Todas las víctimas, creo que somos las personas más interesadas en que queremos la paz, pero queremos una paz eficaz, una paz verdadera. Y para que haya una paz verdadera, el primer aporte que debe tener el Estado es el reconocimiento de que realmente somos víctimas y que hemos sufrido mucho.
Es que nosotros, por medio de la paz, es que podemos ver una Colombia realizable, autosostenible, y porque los buenos somos más.
Este episodio está dedicado a la memoria de todas las víctimas fallecidas o desplazadas por la violencia en Colombia y América Latina. Su voz será escuchada. Así concluye nuestro cuarto episodio del Fin del Mundo podcast. Es la primera parte de un especial sobre memoria histórica y conflicto que continuará el próximo domingo y que espero nos ayude a reflexionar mejor sobre nuestra realidad. El debate está abierto y, por supuesto, cada persona asume sus propias consideraciones de acuerdo a experiencias personales, conocimiento y particular manera de ver el mundo. En esta oportunidad quiero agradecer profundamente a la doctora Tatiana Duplat, quien desde su residencia en Bogotá, Colombia, nos acompañó y se animó a explicarnos y compartir un poco sobre su experiencia en estos asuntos tan complejos de la realidad latinoamericana. Particularmente desde su libro Paz en la Guerra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte en cualquiera de tus directorios favoritos como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, por supuesto. Así continuaremos construyendo nuestro espacio en el universo podcasting. También puedes visitar nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com. Allí encontrarás enlaces a nuestras redes sociales y más información relevante en las notas de cada episodio. Para mí es un inmenso placer continuar cada semana este viaje de descubrimiento contigo. Soy Charlie Ocampo. Hasta pronto.